7 de la mañana, 22 minutos, William. Hemos hablado, ¿cuál ha sido, aparte de la sequía, el tema más recurrente al comienzo de este año?
Los carros, la plata, los cobros excesivos, pero sobre todo el tema del avalúo de los vehículos.
El tema del avalúo de los vehículos, del cual hablaremos más adelante.
Incrementos.
El tema de las alzas. Uh-huh. El tema ayer en extenso que tratamos con el director de la DIAN, Felipe y William, el de los impuestos.
Sí, el bolsillo. Las estructuras que se vienen.
Y tal vez una palabra que para muchos va a calar y ha calado, y es la que tiene que ver con recorte y con prudencia este año. Uh-huh. Nos lo dijo aquí el gerente del Banco de la República.
Sí.
Él dijo, hay que tener prudencia, es un año que pinta complicado. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Roberto, gusto saludarlos.
¿Dónde lo sorprendemos, ministro, en este comienzo de año?
Estamos fuera, estoy en este momento aquí terminando una semanita de descanso por fuera del país.
Bueno, ministro, y debe venir con la pila recargada porque casi todos los grandes temas, incluyendo el de la paz, tienen que ver con su cartera, y se lo digo porque, como dicen las señoras, todo termina siendo plata. ¿Cómo arranca este año, ministro? Un año que para muchos pinta complicado, pinta difícil, y es un año de mucha expectativa en materia económica.
Efectivamente, es un año que ha estado marcado por una nueva caída en el precio del petróleo. Esa es la noticia que nos sorprendió esta semana. Una caída muy fuerte en las bolsas chinas, que refleja en cierto sentido una nueva realidad, y es que la economía china ha perdido un poco de ritmo, y eso genera volatilidad a nivel global. Entonces yo diría que el arranque de año en materia económica ha sido de mucho ruido, y sobre todo de noticias que por el lado del precio del petróleo no son buenas.
Sí, ministro, ¿qué espera usted que pase con la... Ayer estuvimos hablando con el doctor Santiago Rojas en detalle, hasta donde se puede, de lo que se conoció del documento que les entregó la Comisión de Expertos para la Reforma Estructural. ¿Qué espera usted que pase allí? Porque solo con lo que se supo ayer, ya, muchos sectores del país están en contra, empezando por varios colegas de su gabinete, la doctora Gina Parodi, el doctor David Luna, los agricultores, los empresarios, muchos han salido a decir que sí, pero que no, pero que hay que ver. ¿Qué espera usted que pase con esta reforma que, según nos informó el doctor Santiago Rojas, el gobierno presentaría en marzo?
Bueno, Felipe, en primer lugar, también feliz año para usted.
Gracias, señor.
El trabajo de la comisión es un trabajo muy comprensivo, muy extenso, muy integral, porque aborda prácticamente la totalidad de todos de los temas tributarios, no solo nacionales, sino también de los niveles territoriales, gobiernos departamentales y municipales. Es un documento de un año de preparación y va a generar una discusión y un debate donde ese va a ser uno de los insumos. Va a haber otros, hay otras tesis, hay otros puntos de vista, hay documentos que también ha recibido el gobierno, por ejemplo, de la OCDE, hay insumos que nos han dado entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, en fin, hay una serie de puntos de vista sobre el tema tributario, que al ser un tema tan polémico, un tema tan complejo, necesariamente van a generar una discusión amplia. Lo que nosotros queremos hacer es estimular esa discusión, que se vea la seriedad y la rigurosidad de todas las propuestas, su sustento, que la misma comisión haga en su momento una explicación de sus puntos de vista, pero el gobierno es el que tiene la última palabra en el sentido de proponer.
Sí,
pero proponer, y hay que tener claro que lo que va a proponer el gobierno, lo que vaya a proponer el gobierno, todavía no está
definido.
Pero... Y por supuesto, esto es lo más importante.
Claro.
El Congreso de la República será quien tendrá al final del día, pues la capacidad de decidir
sí.
que se hace y que no se hace.
Pero, entonces, ministro, para...
Este
para
es un proceso.
Para
este
ir poniendo...
Este es un insumo.
Pero, claro, usted dice, el gobierno va a proponer, es decir, no todo lo que allí se dice en este documento entregado por la Comisión de Expertos le suena al gobierno. Es decir, al gobierno le suena cosas como el 5%, por decirle un caso, pues, como el 5% para, por ejemplo, los útiles y los cuadernos.
¿La leche y los huevos?
La leche, los huevos y la papa.
No, sería muy complejo entrar en este momento a decir de la innumerable cantidad de propuestas que hay en ese documento, sí. cuáles sí, cuáles no. Es un tema muy complejo. El gobierno lo que tiene es, primero, que estudiar un documento que lo acabamos de recibir, un documento que, insisto, abarca todos los temas. Hay que estudiarlo. Hay temas en los que es necesario profundizar, hacer más preguntas, aclarar dudas, que la misma comisión, digamos, nos plantee de una forma tal vez más precisa en algunos temas las propuestas. En fin, hay todavía falta bastante. Sí. Quiero decir, este es un insumo que el gobierno pues lo valora, que lo agradece, porque es un trabajo muy serio, es un trabajo de mucho tiempo, de personas que tuvieron una enorme dedicación a estos temas y que lo hicieron, hay que reconocerlo y pues agradecerlo, que lo hicieron de una forma, que fue... no solo de mucha dedicación, de mucho tiempo, sino que eso no tuvo ninguna remuneración. Personas que ofrecieron su tiempo, pues básicamente por el compromiso de estar pensando estos temas, y personas que todas individualmente tienen grandes, digamos, conocimientos en esta materia. Entonces, pues eso hay que agradecerlo. Pero, pues obviamente, este es el primer paso, el primer insumo en un proceso, y un proceso, pues que va a requerir mucha discusión y mucho debate, y sobre todo el gobierno va a necesitar oír mucho,
claro.
diferentes puntos de vista.
Ministro, ¿de qué tamaño es el hueco que tenemos que tapar, y sobre todo con lo que se nos viene ahora encima del posconflicto? ¿Cuánto nos vale el posconflicto y cómo vamos a reunir esa plática? ¿De dónde la vamos a sacar?
A ver, se lo voy a responder desde el punto de vista de lo que está pensando la comisión. La comisión, ante todo, está buscando una reforma que resuelva el panorama fiscal, especialmente a partir del año 2019, porque hay una serie de impuestos que existen hoy en el país que desaparecen en el 2018, que expiran en el 2018. Entonces, la comisión lo que está diciendo es, el país tiene que prepararse para que en ese momento pues no se produzca esa disminución. Ese es el enfoque que está utilizando la comisión. Ahora, usted me pregunta por el posconflicto. Entonces, el posconflicto, primero, todavía es prematuro decir cuánto va a costar, porque pues las negociaciones no han concluido, hay temas que no se han cerrado, y es imposible en este momento poner una cifra. Pero sí es bueno advertir que no todo lo que se acuerda en las negociaciones de paz o lo que se esté discutiendo en la mesa en La Habana es nuevo, porque el país ya está asumiendo una serie de inversiones en lo que es típico o característico del posconflicto. El país ya está invirtiendo más del 1% del PIB, de sus recursos, en la atención a las víctimas, en la restitución de tierras, en reparación. Entonces, el país no está, no va a empezar de cero en los temas de posconflicto. Y segundo, hay que tener en cuenta que la paz va a requerir un tiempo de implementación. Esto no se va a hacer todo de un día para otro. Entonces, esto hay que mirarlo dentro de un plazo, de un horizonte de tiempo, pues que sea suficientemente amplio como para poder tener la capacidad y los recursos. Y por otro lado, pues todos sabemos que la paz en Colombia pues va a tener beneficios que van más allá de nuestras fronteras, beneficios a otros países, beneficios a la comunidad, digamos, internacional en general, y por eso Colombia está buscando la cooperación de otros países para aportar recursos al financiamiento del posconflicto. ¿Por qué?
Ministro, sí.
Porque la paz en Colombia ayuda a resolver el problema mundial de las drogas, porque la paz en Colombia sí. ayuda a combatir el cambio climático, en fin. Todo esto genera la necesidad de buscar recursos a nivel internacional con unos argumentos muy sólidos, y es que la paz en nuestro país, le insisto, genera beneficios que van más allá de nuestras fronteras.
Ministro, lo decía ayer Felipe Zuleta, y le traslado la pregunta a usted y la reflexión. En el alto gobierno hay, digamos, no sé si bandos, pero sí opiniones divididas sobre el tema de tramitar una reforma tributaria como la que plantean esta comisión, estos miembros de esta comisión de expertos, en el preciso momento en el que se está cocinando ese acuerdo de paz y en el que se tiene que hablar de un referendo por medio del cual los colombianos van a aprobar si aceptan o no ese acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Son compatibles estos dos temas, el tema de la paz, el tema del referendo, con una reforma tributaria que, como usted dice, servirá para actualizar, pero indudablemente también servirá para que los colombianos paguen más impuestos? ¿Son compatibles? ¿Usted cómo ve estos dos temas?
Juan Roberto, yo creo que los temas económicos hay que mirarlos dentro de su propia lógica, y para no entrar en la opinión sobre los tiempos del proceso de paz y los tiempos del plebiscito, yo le diría que en los temas económicos, por un lado, es importante precisar las propuestas técnicas, es importante, digamos, dar ese debate y tener claridad sobre estas propuestas que se están planteando acá, ver los impactos, entender muy bien lo que se está planteando, y eso naturalmente requiere un tiempo de maduración de una propuesta y de un proyecto de ley. En segundo lugar, es necesario también definir el escenario fiscal de cara a un posconflicto. Ustedes me estaban preguntando hace un minuto cuáles son esos costos, y yo creo que ese insumo es absolutamente necesario. Es fundamental saber, digamos, cuáles son los recursos que se van a requerir en un plazo, digamos, de tiempo amplio, pensemos en una década, para atender las necesidades del posconflicto.
Sí.
De manera que eso también es un insumo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por supuesto, también las propuestas que se hagan en materia tributaria deben tratar de llegar al Congreso, pues, con los mayores niveles de consenso posible, y construir esos consensos pues también será un trabajo. Entonces yo le diría que esto tiene sus tiempos, y que lo que ha pasado esta semana en el país, digamos, de que se considera primero que las propuestas de la comisión son las propuestas del gobierno, eso hay que decir que no es así. El gobierno agradece ese insumo, es un insumo muy importante, muy valioso, pero naturalmente nosotros tendremos que reflexionar y construir nuestras propias propuestas. El gobierno también tiene su propia visión sobre estos temas. Sí. Y sobre los tiempos,
claro,
pues también tendremos que pensar los tiempos de este proceso.
Sí. Lo de la comisión, pues es un tema, como lo dijo usted al principio de la entrevista, ministro, pues es un tema evidentemente técnico. Sí. Los tipos se sentaron, ¿cuáles son todos los impuestos que
hay que hacer esto?
Otra cosa son las conveniencias o inconveniencias que el gobierno vea en el momento de presentar su proyecto.
Hay un dicho, alguien propone y otro dispone. Pero ministro, hay mucho tema con usted, rápidamente quisiera agradecerle que nos ayudara a evacuarlos rápidamente, que tiene que ver con ISAGEN, el comienzo del año, pero uno que ha generado polémica, un colega suyo, el de trabajo, el doctor Garzón, dijo esta semana, y lo dijo aquí en Mañanas Blue, que a raíz de la cifra de inflación del año pasado que se conoció esta semana, que incluso en los sectores más bajos de la población resultaron más altos que el incremento del salario mínimo, obligarían, o más que obligarían, llevarían a que se pensara en revisar si constitucionalmente es posible revisar o reajustar el aumento al salario mínimo. ¿Usted ve viable, factible esa posibilidad?
Juan Roberto, ha sido siempre la tradición en Colombia y un poco la norma desde el punto de vista constitucional que el aumento del salario mínimo debe estar por encima de la inflación a secas. No se mira la inflación para un grupo de la población, para un grupo de ingresos, no se mira la inflación para unas ciudades del país y para otras no. La inflación, digamos que tiene diferencias entre grupos de ingresos o tiene diferencias entre ciudades del país. Siempre ha sido el IPC total, para ponerlo en términos más concretos, el IPC total, es decir, el que refleja la totalidad del país, el que refleja la totalidad de los colombianos. La inflación basada en el IPC total en el 2015 fue 6.77%, y el aumento del salario mínimo fue del 7%, es decir, cumplimos con esa norma de aumentar el salario por encima de la inflación, a pesar de que este era un año, 2015 fue un año en el que la productividad cayó, porque claro, el crecimiento fue inferior, fue del orden del 3.2%, fue inferior al crecimiento promedio de los últimos años, al crecimiento potencial de la economía colombiana, que está por el orden del 4.5%. Eso quiere decir que hubo una caída en la productividad. Entonces, en ese sentido, se cumple con el mandato de mantener el poder adquisitivo, no solo eso, sino que estuvo ligeramente por encima del incremento del IPC. Usted me pregunta por el grupo de ingresos bajos, donde el capítulo de los alimentos, el precio de los alimentos tiene un mayor peso, tiene una mayor ponderación en la fórmula. Y en el caso de los grupos de ingresos bajos, el aumento de los precios fue del 7.3%. Sin embargo, ha habido varios años en los que el aumento del IPC para ingresos bajos está por encima del aumento del salario mínimo. Por ejemplo, en el 2008, el IPC para los ingresos bajos aumentó 9% y el salario mínimo aumentó 7.7%. Entonces, eso ya ha pasado y no ha sido óbice en ese momento para que se reajuste el salario mínimo. En el 2008, por ejemplo, insisto, el aumento de los precios para los grupos de ingresos bajos fue del 9%, muy superior a lo que en ese momento fue el aumento del salario mínimo, que fue 7.7%. Pasó algo parecido a lo que pasó ahora, y es el aumento del precio de los alimentos.
Sí. Conclusión, no se va a revisar el salario mínimo.
Pues en el reajuste.
El salario mínimo, insisto, aumentó más.
No, está clara, la explicación está clara, pero la conclusión después de oírlo usted, ministro, es no se va a revisar el salario mínimo porque se aumentó por encima de la inflación.
En términos generales.
En términos generales.
Exactamente, y lo que se debe tener en cuenta es el IPC total, es lo que ha sido la norma, el estándar en Colombia. E insisto, en el 2008 la diferencia fue muchísimo mayor. Claro. Ahora la diferencia fue entre 7.3 y 7%. En el 2008 fue de 9%, que fue el aumento del IPC de ingresos bajos, y de 7.7%, que fue el aumento del salario mínimo.
Sí, mejor dicho, ese decreto no tiene reversa, tiene más reversa un avión.
Una moto andante.
Ministro, a propósito de reversa, el miércoles ya se define pues la situación de la venta de Isagen, que ha tenido pues una cantidad de reacciones encontradas en el país, rechazos desde distintos sectores. Estuvo detenido ese proceso por el Consejo de Estado. ¿Cómo llega el gobierno a lo que va a ocurrir el próximo miércoles, la enajenación de las acciones de Isagen?
Bueno, un proceso largo, comenzó desde finales de la década pasada, por allá hacia el año 2008-2009, se inició ese proceso. Al terminar el gobierno, en el 2010 se decidió que la decisión se dejaría en manos de la administración siguiente. Ese contrato con una banca de inversión que venía asesorando el gobierno lo heredamos nosotros. Seguimos trabajando con ellos, y hace dos años, en el 2013, se llevó el tema al Consejo de Ministros, se tomó la decisión, y básicamente el criterio que se adoptó fue un criterio de maximizar el empleo en Colombia. El país ya desde ese momento sabía que tenía una gran necesidad de la infraestructura de transporte, que era necesario construir las carreteras para aumentar la competitividad y el empleo en nuestro país. Y pues esa decisión, que era bien justificada, muy sustentada en el 2013, pues ahora es aún más necesaria, porque con una situación en la economía mundial tan volátil, con los precios del petróleo tan bajos, Está claro que esa época de auge de altos precios de los productos básicos, esa década que tuvo no solo Colombia, sino América Latina, de gran crecimiento debido a los al crecimiento de la China y a los productos básicos como los minerales y como el petróleo, eso se acabó. Ahora necesitamos prepararnos para las décadas siguientes, que van a ser más competidas, donde la industria, la agricultura van a tener que jugar un papel más importante. Y para ese proceso Colombia debe resolver un problema muy muy serio que tiene de competitividad asociado a la precariedad de su infraestructura de transporte. Entonces por eso es necesario movilizar unos activos que pues son muy importantes, pero que el país tiene la tranquilidad y la seguridad que no se van a ir de Colombia. Esos activos en el sector eléctrico, esos activos van a seguir prestando un servicio en Colombia. No va a cambiar en absolutamente nada la prestación de ese servicio, pero es necesario mover esos recursos hacia la construcción de infraestructura, que son hoy unos activos absolutamente estratégicos e indispensables. El país, para ser exitoso en materia económica en las próximas décadas, requiere una mejor infraestructura de transporte. Entonces, ese ahorro nacional, que es un ahorro que ha tenido, digamos, un esfuerzo grande de décadas para construirlo, tenemos que movilizarlo a un nuevo activo, que son las carreteras, y lo que le tenemos que dar la total seguridad y tranquilidad al país es que esos recursos primero nos están buscando con un criterio presupuestal para cuadrar cuentas, para ajustar las finanzas del gobierno. No, esos recursos van en su totalidad a financiar la infraestructura de transporte a través de una nueva entidad que se creó para ese propósito, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, y una entidad que tiene un gobierno corporativo, un manejo, unos estándares tan buenos como los de ISAGEN. Es decir, es una entidad que no va a feriar la plata, una entidad que se va a dedicar a hacer buenas inversiones, pero va, por supuesto, a utilizar estos recursos para construir una nueva infraestructura. La verdad que yo creo que la propuesta es clara. Yo sé que el debate ha sido intenso, yo creo que el tema se ha politizado, pero estoy convencido de lo que estamos haciendo, estoy convencido que el país lo necesita y le tenemos que dar todas las garantías y toda la tranquilidad a los colombianos de que esto no obedece a razones presupuestales en primer lugar, y en segundo lugar a que vamos a cuidar estos recursos como un tesoro de todos los colombianos y que no vamos a permitir que estos recursos se dispersen, se utilicen para propósitos que no son estos que estoy mencionando, y es financiar la infraestructura que requiere el país.
Ministro, le pregunto desde Washington, ¿a qué le tiene usted miedo en este 2016? Es decir, ¿cuáles son sus grandes sustos y temores globales que le están quitando el sueño por estos días? Porque en varias oportunidades en esta entrevista ha dicho usted que está preocupado con lo que está sucediendo internacionalmente, con el desplome en los precios del petróleo, con la situación de China, con la devaluación del yuan, y como debe usted saber, pues ya cada vez son más las voces desde afuera que comienzan a decir que esto podría ser una crisis para las economías de América Latina similar a la crisis de los años 80. ¿Cuáles son sus grandes temores, ministro?
Le voy a contestar con un argumento que no tiene que ver con lo que está pasando a nivel internacional, sino más bien lo que está pasando en Colombia. Esta semana yo estuve en una conferencia que organizan todos los años una serie de inversionistas y de banqueros a nivel global, que se reúnen en la ciudad de Miami, y tuve el honor de hacer la presentación principal en ese foro, donde había más de 150 inversionistas, personas que compran papeles, acciones en todos los países del mundo, y me decían ellos que la verdad ven cómo Colombia ha logrado navegar en medio de estas aguas tan turbulentas con unas políticas muy serias, aferrándose a unos principios básicos de responsabilidad fiscal, dejando, por ejemplo, que la economía se vaya ajustando a esta nueva realidad, buscando, como estábamos hablando hace un momento, los recursos para poder estar preparados para unos nuevos retos. En fin, cómo Colombia ha venido haciendo ese manejo económico y cómo Colombia se ve hoy como un país ejemplar, como un país que genera confianza, que inspira a los inversionistas a participar en su proceso de desarrollo, y que si a esto se le suma la paz, pues naturalmente las posibilidades de Colombia son enormes, son infinitas. Colombia se ve como un país, digamos, como un oasis en medio de un desierto, como un país que brilla, que atrae. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que exista una desconexión entre esa percepción positiva que existe de Colombia a nivel internacional y lo que nosotros mismos pensamos en Colombia, lo que los colombianos pensamos. Nosotros tenemos que sentirnos, digamos, más optimistas, más seguros. Tenemos una economía muy resistente. Fíjese usted, el año pasado, en medio de semejante caída, de ese desplome de los precios del petróleo, que Colombia hubiera logrado ser el país que más creció entre las economías grandes, sí, de América Latina, que hubiéramos sido el número uno en crecimiento, pues es realmente admirable. Es un país que está haciendo bien las cosas, y esto nos debe ayudar a todos, primero, a sentir seguridad, a sentir confianza. No minimicemos los retos que tenemos por delante. Esta caída, esta semana, los precios del petróleo, pues nos pone nuevos retos, nuevos desafíos, pero sí tenemos que creer en lo nuestro, creer en nuestra propia capacidad, en la fortaleza que tenemos como país, en la fortaleza que tiene nuestra economía. Y a veces uno siente que, pues, que eso no se, que no se valora, y se habla en términos que, pues, son bastante pesimistas. Y yo creo que eso lo tenemos que cambiar, porque eso, el pesimismo atrae fracaso, el pesimismo atrae dificultades. Tenemos que pensar en términos más constructivos, sin negar los grandes retos y desafíos que tenemos hacia adelante.
Pues, ministro,